6:37 de la mañana. Y justamente de temas económicos vamos a empezar a hablar ahora con Martín Epstein. Él es analista económico del Centro de Economía Política, es politólogo, también es docente. Martín, Chelo Ayala, equipo del Panorama Nacional, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Chelo, buen día para vos y todos por ahí.
Gracias por atendernos tempranito, ¿eh?
No, gracias por la invitación.
Bueno, ayer hubo una manifestación, no fue muy numerosa, no generaron los cortes de rutas, y hubo reclamos que en algún momento resultaron parecer anacrónicos, como la exigencia de la cuestión del gasoil, que ya se está prácticamente solucionando, el pedido de créditos, que también de alguna manera u otra tienen créditos bastante interesantes, la gente del denominado campo. ¿Qué análisis se puede hacer? Desde el CEPA hicieron un estudio, analizaron la situación, y nos interesa que compartamos con nuestros oyentes esto que ustedes han trabajado, Martín.
Sí, nosotros nos preguntábamos desde CEPA cuáles son las razones detrás del lockout, porque la verdad es que en el origen las entidades del campo plegaron a una medida de protesta de transportistas por falta de gasoil, pero esos transportistas luego levantan la medida porque se resuelve efectivamente el problema de falta de escasez de gasoil. Entonces, lo primero que hay para decir es que claramente es una medida que tiene un corte más político y de presión que de reclamo, ¿sí? Porque efectivamente la cuestión del gasoil está resuelta, el gobierno por el lado de YPF logró resolver la falta, pero además de esto hay que recordar que el contexto internacional es central para entender la falta de energía y la escasez de energía en general en todo el mundo. En ese contexto, en el cual hay un récord de demanda, hay mayor necesidad de energía por el crecimiento de la economía argentina, lo que está ocurriendo es que en la Argentina no se ve un impacto tan significativo del precio del gasoil como sí ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, España o Alemania, ¿sí? Puesto de otra manera, el aumento de precios de energía en la Argentina fue significativamente menor que en otros países que están atravesando una dinámica similar.
Lo que evidentemente ahí tendría que ser valorado, subrayado, digamos, rescatado como un dato, porque no vale sumarse al mundo cuando está todo fenómeno y aislarse cuando verdaderamente es una catástrofe.
Totalmente de acuerdo, sí, es como que cuando conviene miramos el contexto y decimos, bueno, estamos aislados del mundo, cuando no conviene miramos para otro lado. Efectivamente el mundo está atravesando una serie de conflictividades, la más significativa, la más reciente, tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania, esto le pega de lleno al precio de la energía, y aún así, y más allá de ciertos momentos de zozobra respecto a la posibilidad de abastecerse de energía, el gobierno nacional, con YPF en manos del Estado, tiene un rol protagónico en garantizar que esto no esté ocurriendo. Ahora, lo que no puede evitar el gobierno es que haya un aumento de precio internacional de petróleo y derivados como está ocurriendo.
Ahí uno se pone a pensar a veces con el tema de YPF, con la energía, y bueno, se puede hacer una imaginación, pero ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, estaba el secretario de Energía o el ministro de Energía del gobierno anterior con los precios de los combustibles?
Bueno, la respuesta la hubiese dado él mismo diciendo que no hay que intervenir con un precio de referencia como el que hace YPF, ¿sí? Cuando Aranguren llega de la mano de Macri al Ministerio de Energía, lo que hace es liberar y poner a YPF al mismo nivel de comercialización que el resto de las productoras y vendedoras en Argentina. Ahora, yo lo que te puedo garantizar es que en este contexto quien está garantizando el abastecimiento de energía es YPF, ¿sí? Quien está invirtiendo y quien está apuntando a la soberanía energética es YPF. Entonces, lo que vale decir también es que el rol activo de una empresa estatal como Yacimientos Petrolíferos Fiscales es central no solo para nuestra economía doméstica o para nuestra vida en general, sino para el mismo sector que ayer protestaba por distintos motivos.
Sector que también obtiene beneficios de la banca pública, que han mejorado los intereses, digamos, pagan menos de intereses que cuando, por ejemplo, de alguna manera apoyaban a su propio gobierno.
Sí, hay dos datos centrales de cómo la banca pública banca específicamente al sector agropecuario. Sí, de un lado lo que vos decís, el interés promedio que le cobra el Banco Nación al campo descendió, ¿sí?, del 45% que estaba en el año 2019, el 32,75% de este año. O sea que mejoró en 12 puntos la tasa de interés promedio del agro respecto a 2019. El otro es cómo creció la cantidad de préstamos y el peso que tienen los préstamos al campo respecto a la cartera total del Banco Nación. Estaba en 18% y ahora está en 26%. O sea que hay 8 puntos porcentuales de mayor cantidad, mayor volumen de préstamos que da el Banco Nación a los integrantes del campo. Entonces hay un segundo factor digamos, que favorece al campo en relación con el gobierno anterior.
Estamos hablando con Martín Epstein, eres analista económico del Centro de Economía Político, es politólogo, también es docente y se nota, como explicás verdaderamente con una pasión por esa docencia que llevas en el alma, Martín. Y bueno, la pregunta que se cae de cajón, ¿no? Con esta cuestión de Rusia y Ucrania, ¿no tienen mayores ganancias, digamos, este sector concentrado del campo, exportador, productor, dueños de la tierra, no tienen grandes ganancias?
Mira, frente a esa pregunta, la única respuesta posible es sí. Efectivamente tienen ganancias extraordinarias en el contexto reciente, ¿sí? Para que te des una idea, en el 2022, en lo que va del año, la soja subió un 24% en dólares descontadas las retenciones. O sea, eso es lo que vienen ganando este año, y claramente ahí hay un efecto directo de el conflicto Rusia-Ucrania. Siempre decimos es una ganancia extraordinaria porque no refiere o no viene de la mano de mayor tecnología, mayor inversión, algún movimiento de expansión industrial. No, es simplemente porque el contexto internacional generó un aumento de precios de commodities y esto termina siendo un beneficio para quienes producen esos commodities. El segundo dato central es la liquidación de reservas en este año, ¿sí? Dos datos fundamentales ahí. En el mes de junio, que es el dato más reciente, la liquidación de reservas, de commodities de soja ronda los 3.800 millones de dólares, un 13% más que en junio del año pasado. Y en lo que va del primer semestre, en este primer semestre que estaba de cerrar, se cerró el primer semestre con un récord de hace 20 años, o sea, el récord histórico en 20 años, de liquidación de divisas por la soja con más de 19.000 millones. De dólares. Obviamente estos son dos datos evidentes de una situación de fenomenal mejora en las condiciones de riqueza de este sector.
Martín, bueno, evidentemente la cuestión económica la has analizado de una manera tan minuciosa que queda por descarte que la movida de ayer, el lockout, simplemente fue un acto político.
Sí, yo coincido con eso. Pienso que hay una cuestión central acá a entender, que es que son sectores que están en condiciones, por ejemplo, de retener cosecha, de retener liquidación, con un objetivo fundamental, además del objetivo político que ya planteaba recién, que es el de presionar sobre el tipo de cambio para lograr una devaluación. ¿Sí? Una de las grandes movidas de no liquidar es generar una especie de vacío en materia de reservas que genere condiciones para reclamar una devaluación. Y en esa devaluación los principales beneficiarios son justamente quienes producen en pesos pero cobran en dólares esa producción. Entonces ahí hay un doble juego, es un sector que tiene condiciones para aguantar y al mismo tiempo presionar sobre el tipo de cambio.
Martín, queremos agradecerte tu participación aquí en este Panorama Nacional, mandarte un fuerte abrazo.
Gracias a Bochero, que tengan un muy buen día.
Igualmente. Martín Epstein, analista económico del Centro de Economía Política, él es politólogo y docente, ¿viste? Clarito, pim, 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 como lo fue explicando. Muchísimas gracias, Martín. 6:46.